El primer palo, con Dani Blanco. Es Radio.
Once y uno, 10 y 1 en la Comunidad Canaria. Bienvenidos al primer palo de este miércoles 17 de agosto. Hasta las 12:30, el mejor deporte aquí en la sintonía de Es Radio, con un partido en juego, el que acaba de comenzar en el Nou Camp, el primer título de la temporada en España, porque el Madrid ya fue campeón de la Supercopa Europea. Se pone en juego, 0-2 en la ida para el Barça ahora mismo. 40 segundos de juego en el Nou Camp, porque el partido ha empezado a las 11 de la noche, por eso de que ha habido previa de Liga de Campeones y no han podido coincidir en horario estos partidos con los que organiza la UEFA, pues ahora mismo el Barça ha comenzado su partido a las 11 de la noche. Con estos 11 iniciales en el Barcelona y en el Sevilla, Bravo en la portería en el Barça, Aleix Vidal lateral derecho, Mascherano y Umtiti en el centro, Digné en la izquierda, André Gómez, Busquets y Denis Suárez, con Messi, Munir y Arda arriba en punta. Y en el Sevilla, De Sampaoli, Rico en la portería, Mariano, Diego, Mercado e Iborra, con Kraneviter, Correa, Ganso, con Oplianka, Sarabia y arriba Ben Yedder. Arbitra Hernández, un minuto de la primera parte, Barça 0, Sevilla 0, ahora mismo sería campeón el Barcelona por el 0-2 en el partido de ida. Pero ha habido más cosas en el mundo del deporte, por ejemplo, que el Villarreal se la ha pegado en casa, 1-2 ante el Mónaco, y no está fácil, por no decir que está muy complicada, en la clasificación para la fase de grupos de la Liga de Campeones. El martes que viene, día 23, en el Luis II de Mónaco, partido de vuelta. Y además se han disputado el Celtic de Glasgow 5, Apoel 2, Dundalk 0, Legia de Varsovia 2, el partido entre Loporto 1, Roma 1, debut de Vermaelen, el exjugador del Barça, y expulsión a los 40 minutos del partido, Ludogorets 2, Vitoria Plzeň 0 y el citado Villarreal 1, Mónaco 2, que está complicada la eliminatoria para el Villarreal. Y ha habido Juegos Olímpicos, por supuesto, con una excelente noticia de la madrugada de ayer a hoy, que es la medalla de plata de Orlando Ortega en 110 vallas.
Lo siento. Estoy muy agradecido por esta oportunidad y quiero agradecerle a España por la confianza en mí, a la Federación de Atletismo Española, a mi club, en CABA, por darme el gran apoyo que he tenido todo este tiempo y quiero agradecerle a mi familia.
Ahora lo comentaremos con José Manuel Puertas, un atleta que consiguió hace 15 días escasos el permiso del COI para competir como español en estos Juegos Olímpicos. Y ha habido otra excelente noticia también en el mundo del deporte. Primera ocasión clara del Sevilla con paradón de Bravo, córner a favor del conjunto de Sampaoli. Es la victoria de la selección española de baloncesto por 25 puntos, 92-67 ante Francia. Estamos en las semifinales del torneo olímpico. Pau Gasol en Televisión Española.
Sí, un partido muy, muy completo de principio a fin. Estamos llegando a un nivel de regularidad fundamental para nosotros y muy importante y determinante para conseguir los resultados que hemos conseguido estos últimos partidos. Así que muy contento y orgulloso del equipo una vez más, como hemos sabido reaccionar cuando hemos estado otra vez en una situación crítica y bueno, pues yo creo que dice mucho del equipo como siempre.
Es la gran noticia en el deporte por equipos porque hoy la selección ha estado brillante. Está en las semifinales, en teoría en la práctica también el viernes. Lo que pasa es que no se conoce la hora, aunque es probable que se lleve el partido a las 12 de la noche ante el rival que saldrá hoy del Estados Unidos-Argentina, que comienza en 40 minutos, a las 12 menos cuarto, en el Carioca Arena 1 de Río de Janeiro, Estados Unidos-Argentina. Porque Australia ha eliminado a Lituania antes del partido de España-Francia. Australia se ha plantado en las semifinales del torneo olímpico, ha ganado 90-64 a la selección de Lituania. Y ahora mismo, bueno, a las 3 y cuarto, el último partido de esta fase de cuartos de final, Croacia frente a Serbia. Todo lo vamos a resumir ahora con José Puertas, lo que ha dado de sí el bloque olímpico, pero nos espera un entrenador que también quiere subir a primera división. Charlaremos con José Ramón Sandoval, el técnico del Rayo Vallecano, para ver cómo se plantea esa temporada en el conjunto vallecano. En el mercado de verano, la tradicional sección de Borja Medina, hoy con una canción especial. Nuria Ruiz nos trasladará o nos dará a conocer otro equipo de primera división y hablaremos largo y tendido de este partido del España-Francia de baloncesto con buenos amigos del mundo de la canasta. Todo ello en el primer palo, que comienza a las 11:05 ya aquí en Es Radio.
El primer palo con Dani Blanco. Es Radio.
¿Cómo explicar volver a pisar el estadio? ¿Cómo explicar que suene el himno otra vez? ¿Cómo explicar el primer gol de tu equipo? Que vuelva el fútbol no se explica con palabras. Por eso nos dieron los signos. 1x2. Vuelve la quiniela con premios extraordinarios. Primera jornada 21 de agosto. La quiniela.
¿Te puedo pedir un tema?
¿Qué?
¡Que si te puedo pedir un tema!
¡Sí, dime!
¡Noche de paz!
La Navidad tira mucho. Por eso ya está a la venta el sorteo de Navidad de la 11. Más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. Tu cupón ganador puede estar donde tú estés. Cómpralo hoy mismo. Sorteo de Navidad de la 11. Este verano, apetece Navidad.
¿Por qué Gumiline es tan eficaz ayudándonos a reducir nuestro peso?
Porque Gumiline contiene un activo natural, el konjac, avalado por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que actúa en varios frentes. Nos aporta una agradable sensación de saciedad, reduce la absorción de grasas y, al ser en forma de guminola, nos ayuda a luchar contra la ansiedad asociada a las dietas al no poder comer alimentos dulces.
¿Cómo tenemos que tomar Gumiline si queremos adelgazar?
Para conseguir nuestro objetivo, solo tenemos que tomar 2 guminolas media hora antes de las principales comidas. Además, hay sabores para todos los gustos: piña, manzana, naranja y fresa.
Ya lo saben. Esta primavera toca romper las reglas con Gumiline, las gominolas adelgazantes de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando Es Radio.
Si estoy hecho un chaval.
¡Ay! Acéptalo, tus huesos y articulaciones ya no son los de antes. Se notan los años, la vida sedentaria. Es hora de tomar Artifin, con sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayuda al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones. Te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias Mundo Natural.
La respuesta siempre será sí. No hay alternativa.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría. Sé que ya quisiera regalar.
La música hoy es cuestión de Borja Medina.
Igualarse a los demás.
Esto es Izal, ¿no?
La mujer de verde se ha vuelto a poner el traje.
La mujer de verde, José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Estas modernuras, yo de verdad. Nosotros estamos chapados a la antigua.
Totalmente,
¿eh?
Moderneces, sí, sí, sí. De Borja Medina, que ha entrado de la redacción. Vamos a poner a Izal hoy.
Borja es un irreverente.
Tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué jornada hemos vivido, ¿eh? Es verdad que se dudaba de esa selección, que es imposible dudar, yo creo, ya de esta selección.
Es que yo no estoy de acuerdo con que se dudara. Es que, a ver, que dudara quien quisiera, pero los que han dicho críticos, han sido críticos, pues es que hay que reconocer que España contra Brasil y Croacia había jugado francamente mal. Pero eso no es dudar de la selección, eso es decir, oye, se puede hacer mucho mejor. Este equipo está capacitado para jugar mejor, pero y no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan Carlos Navarro hoy en Televisión Española, de la gente que se ha bajado del carro. Pues yo no creo que se haya bajado nadie del carro. Quien se haya querido bajar del carro, que se baje, pero no. Los que han sido críticos, oye, pues se ha jugado mal y ya está, y
es
el
verdad,
equipo tenía
verdad.
Que espabilar.
Matizo un poco, es cierto que España ante Croacia y Brasil no debió perder nunca esos partidos, los perdió porque jugó muy mal, porque es verdad que tampoco vale eso de que lo has perdido de un punto, los podías haber ganado, bueno, pero los has perdido y te ponías con cero victorias.
Equipos que son mucho peores que España, claro. Que Brasil está eliminado, sí, sí, sí. Y Croacia es un equipo extremadamente irregular, que sí, que bueno, si nos hemos bajado del carro, yo no estoy de acuerdo, desde luego.
Yo desde luego me parece que además, viendo un poco la trayectoria de esta selección, que los campeonatos, es verdad que los dos primeros partidos se jugaron muy mal, pero los campeonatos los empieza también a algunas veces así, con una derrota o dos derrotas en tres partidos.
De hecho,
luego...
Dani, el único que se empezó como un tiro, que fue el Mundial de España, fue el que peor acabó.
Sí, efectivamente. Ha marcado el Barça, gol de ahora mismo, el primer gol del conjunto azulgrana, cuando antes de este gol, era complicado que el Sevilla ganara la Supercopa, pero antes de este gol solo se vivía en el área del conjunto del Barça. ha marcado el primer gol el Barcelona 1-0 y ya prácticamente sentenciado el gol de Arda Turán, sentenciado a la eliminatoria y sentenciado a la Supercopa para el conjunto de Luis Enrique. Decías, José, de la selección, perdona.
Bueno, pues eso, que no me gusta ese discurso de ahora que se sube la gente al carro, no me gusta. Yo creo que se puede ser crítico con la selección y adorarles como les adoramos, pero hay que pedirles un poquito más, porque además en la exigencia está la capacidad de llegar al éxito, yo creo.
Sí, sí.
Yo creo que al final no, en ningún momento, por lo menos en lo que yo he escuchado, se le ha reprochado a la selección falta de actitud. No era un tema de actitud, un tema de que el equipo está jugando mal. Si se hubiera reprochado falta de actitud, evidentemente pues estaría uno bajando del carro, porque estáis pasando del tema, pero no, estáis intentándolo y no estáis pudiendo. Hay que hacerlo de otra manera. Yo creo que no es tan fácil como ahora que se suban al carro, ahora bajaros del carro. No estoy de acuerdo, y le pongo una alfombra roja a Juan Carlos Navarro allá donde va, pero no estoy de acuerdo con lo que ha dicho.
Ha habido momentos, luego lo analizaremos con dos buenos amigos del básquet en esta casa, pero es verdad que se ha mejorado en ciertas cosas, porque los dos primeros partidos pues prácticamente la defensa no estuvo bien, José, ni en buena parte del partido contra Nigeria, pero se ha crecido ante Lituania y ante Argentina y hoy ante Francia desde la defensa, y eso es un punto a favor de la selección española, claro.
En el partido contra Nigeria es verdad que España tiene momentos muy regulares, pero el principio de partido, cuando tú ves la intensidad que ponen Ricky Rubio, Sergio Llull y Rudy Fernández, ves que ha cambiado la película, ves que hay algo diferente, y por supuesto contra Argentina y hoy contra Francia, ¿no? Sí. Y con Lituania, claro. Sí, claro, España tiene que crecer desde la defensa. El baloncesto moderno se gana desde la defensa. Luego, lo que más vende, evidentemente, y lo que más nos gusta a todos es meter muchos puntos, meter muchas canastas, y yo soy el primero que defiende que lo más bonito del baloncesto evidentemente es ganar metiendo muchos puntos, pero si no curras atrás es imposible ganar, y más sobre todo a un altísimo nivel, ¿no? Claro, si tú eres mucho mejor que el otro equipo, pues igual le puedes ganar, pero si no, no le puedes ganar a nadie, ¿no? Entonces, evidentemente, sin defensa no se puede ganar.
Vamos a escuchar a Pau Gasol en Televisión Española, lo hemos escuchado antes, pero merece la pena al acabar el partido, 5 minutos después de terminar el encuentro, después de esta victoria por 25.
Sí, un partido muy, muy completo, de principio a fin. Estamos llegando a un nivel de regularidad fundamental para nosotros y muy importante y determinante para conseguir los resultados que hemos conseguido estos últimos partidos. Así que muy contento y orgulloso del equipo una vez más, como hemos sabido reaccionar cuando hemos estado otra vez en una situación crítica. Y bueno, pues yo creo que dice mucho del equipo, como siempre.
Siempre sensato, Pau, siempre sí. Con las palabras medidas, fenomenal. Por cierto,
precisamente, hablando de Pau, Dani, sí. Noticia que informa hace unos minutos nuestro compañero Emilio Escudero en Twitter. Pau Gasol está lesionado, tiene una contractura en el gemelo, pero en principio va a jugar el partido de semifinales contra Estados Unidos o Argentina, pero tiene una contractura en el gemelo.
Sí, es verdad, te lo iba a comentar, y además iba a comentar también que noticia también de ese partido, la decisión de Tony Parker de dejar la selección francesa. Ha habido gente que lo ha comparado en la redacción como lo de Messi. No es igual. Hay que decirle al oyente que Tony Parker, pues ya
ha ganado, porque
realmente ha dado. El Messi ha dado mucho en la Argentina, pero Tony Parker ha dado a Francia buenísimas tardes de baloncesto.
Y que si Tony Parker hubiera ganado estos Juegos Olímpicos, yo creo que hubiera tomado la misma decisión. Yo creo que en España, el día que perdamos, si perdemos, o bueno, ya habrá que jugar si se perdieran semifinales, un tercer y cuarto puesto, yo creo que probablemente después de este torneo se me vienen algunos nombres a la cabeza que quizá digan que se ha acabado el camino con la selección. Pues si quieres los decimos, pero vamos. No me sorprendería nada que José Calderón, Juan Carlos Navarro, incluso Felipe Reyes y espero que no, pero Pau Gasol dijeron algo así, ¿eh?
La generación del 83 más Calderón, que llegó un poco después, pero es verdad que yo creo que se presentan en el próximo Eurobasket, José, con 37 y quizá el próximo Mundial 38-39 años.
Vamos a ver.
Y antes de hablar de todo lo que ha pasado en los Juegos, también, además de Gasol, ha hablado Rudy Fernández en Televisión Española.
Bueno, la verdad es que hemos luchado mucho para llegar a este momento, es algo increíble y hay que disfrutarlo. Hemos trabajado muchísimo, es cierto que no empezamos de la mejor manera posible, pero la verdad es que el carácter de este equipo es increíble y gracias a eso estamos en semifinales.
Bueno, luego más baloncesto, pero ahora nos centramos en otras cosas que han pasado en el mundo de los Juegos, José. ¿Por qué quieres empezar?
Bueno, pues vamos a ir repasando un poco la agenda. Por cierto, vamos a empezar con el golf, que es lo primero que ha ocurrido y que ha empezado hoy la categoría femenina. Ya había acabado la masculina, como sabemos, y ha empezado francamente bien. Cuidado, porque se puede estar labrando ahí algo para el equipo español. Tenemos dos participantes, que son Zahara Muñoz y Carlota Ziganda. Carlota Ciganda está segunda con menos 4, la líder está con menos 5, una surcoreana, y Azahara está con menos 3. De hecho, durante alguna parte, algunos minutos, Carlota Ciganda, que terminó con un par de bogeys al final, era la líder del torneo. Vamos a ver qué pasa. Evidentemente han sido solo 18 hoyos, quedan 54 hoyos por delante, que es una auténtica barbaridad, pero el comienzo ha sido absolutamente inmejorable de las, bueno, inmejorable, casi inmejorable de las dos golfistas españolas. Yo creo que, de nuevo, las mejores noticias, además del baloncesto, Dani, vuelven a venir del piragüismo. El piragüismo nos tiene muy bien acostumbrados en los dos, tres últimos Juegos Olímpicos, desde la irrupción de David Kahl, Saúl Cravioto y toda esta generación espectacular. Llevamos ya dos medallas de oro en aguas bravas con Mayalen Chorraut, en aguas tranquilas con Marcus Valls ayer, y mañana hay dos finales con españoles, porque hoy, a eso de las la hora de la comida en España, a las 2:15, primero Sete Benavides ganaba su serie de C1 200, se metía en semifinales, luego en la semifinal ha quedado segundo por detrás del brasileño y está, por tanto, en la final de mañana. Un Sete Benavides que, no olvidemos, en Londres fue cuarto clasificado, sí, y que aquí a Río ha venido a intentar llevarse una medalla. Y luego alguien en quien se tienen muchísimas expectativas, que es la pareja Cristian Toro-Saúl Cravioto. Cravioto, medallista de oro en individual en Pekín, medallista de plata en individual en Londres, ahora está en esta pareja con Cristian Toro. Bueno, pues han ganado su serie en el K2 200. Si ganabas la serie, directamente te salta a la semifinal y te plantas en la final, y eso es lo que han hecho. Así que mañana, atención, porque hay emociones fuertes, de nuevo, muy temprano. Bueno, luego repasamos la agenda de mañana, que es espectacular, Dani. Mañana es probablemente el día clave para la delegación española de aquí hacia adelante en los Juegos Olímpicos, ¿eh? O sea que vamos a tener un día interesantísimo. Bueno, más cosas en atletismo. Siguen sin ir las cosas demasiado bien. Bueno, está compitiendo en decatlón, que ya sabes que son varios días, Pau Tonesen. En martillo ha caído eliminado Javier Cienfuegos, que no ha llegado a 70 metros. En la clasificación de 5.000, Adel Mechal, Ilias Fifa y Antonio Abadía han sido eliminados también. Y en los 800 ha sido una pena, porque Esther Guerrero ha sido tercera en su serie, podía haber entrado por tiempos, pero tampoco ha tenido suerte en ese sentido, pasaban dos de cada serie más los ocho mejores tiempos y ha sido tercera, ha sido una pena. Bueno, en taekwondo, atención, porque con esto hay noticia, porque Jesús Tortosa ha sido eliminado a las primeras de cambio por el chino Shuai Zhao, pero el chino se ha metido en la final. ¿Qué significa esto? Que Jesús Tortosa ahora mismo está en posición de entrar en la repesca. Ajá. De hecho, a la 1:15 de la madrugada hora española, Jesús Tortosa se va a enfrentar, a ver, que tengo el nombre por aquí, del marroquí, que es el rival de Jesús Tortosa, te lo digo en un segundo. A la 1:15 de la madrugada tiene ese combate Jesús Tortosa, un chaval de 18 años, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Si es capaz de ganar ese combate frente al marroquí Hayami, tendrá que ganar un segundo combate y sería medalla de bronce. Es,
bueno,
decir,
ojo.
1:15 de la madrugada, si gana ese combate, directamente pelearía por el bronce Jesús Tortosa, así que vamos a estar muy pendientes de lo que pase en el tatami. En baloncesto, por supuesto, ya lo hemos dicho, 7:30 de la tarde empezaba la España-Francia,
sí.
Paliza de España, 92-67, pero el marcador ha llegado a estar en los 30 puntos, no, en varios momentos del partido, un partido,
sí,
fantástico de España. Bueno, en el waterpolo femenino está España peleando por quedar quinta clasificada, ha ganado hoy a China, ha ganado 11-7, victoria del equipo de Miki Oka, y mañana peleará por intentar ser quinta o sexta clasificada. Y bueno, pues pendientes evidentemente del taekwondo, y esta noche cita importantísima en el Estadio Olímpico con Bruno Hortelano, buscando la historia, 3 de la madrugada, semifinales del 200 metros lisos, y Bruno Hortelano, pues eso, intentando meterse como europeo blanco, que ha habido muy poquitos en la historia, sobre todo en la historia reciente, en la final del 200. Si mejora un poquito más su marca todavía y se va por encima y vuelve a batir ese récord de España, Bruno Hortelano va a tener muchas posibilidades de meterse en la final.
Estamos hablando de las 3 de la madrugada, ¿no, José? Lo de Bruno. Por cierto, una mención especial, porque siempre, y lo comentamos muchas veces con José, las medallas y las finales y todo es lo que cuenta, pero no cuenta solo eso. El esfuerzo de Sergio Fernández ayer, por ejemplo, en 400 vallas, con un récord de España que duraba 30 años, nos lo contó el otro día Ángel Javier Rodríguez, no está en la final, vale, pero bueno, es un éxito para mi gusto, como si estuviera en una de las finales, te lo digo de verdad.
Pues por ejemplo, como hoy Esther Guerrero, que ha quedado tercera, pues al final yo, en los Juegos Olímpicos, yo siempre digo, sobre todo en este tipo de pruebas individuales, que siempre, si alguien llega y mejora su mejor marca, o está muy cerca de su mejor marca del año, historia, también depende de la edad que tengan, evidentemente, no se le puede reprochar absolutamente nada. Bueno, pues evidentemente a Sergio Fernández, que bate un récord de España en la clasificación y está a punto de meterse en la semifinal, ¿qué le vas a echar en cara? Ha hecho una competición extraordinaria, es un magnífico competidor. Hoy a Esther Guerrero, pues no se le puede echar nada en cara. Por ejemplo, ayer en el salto de longitud, la clasificación, las tres españolas, Juliette Itoya, María del Mar Jover y Concha Montaner, estuvieron lejísimos de sus marcas, pues hay que decirlo, no han estado al nivel y no han dado la talla, y es así, ¿no? Hay que valorar todo su esfuerzo, toda su competición, toda su circunstancia personal, pero a la hora de la verdad, pues no han dado la cara y no pasa nada, ¿no?
Yo creo además que si uno bate, como dice José, no es que mejore la marca personal, es que derrumba de repente un récord que tenía vigencia, me parece, lo he leído hoy, desde 86-87, es que no me acuerdo ahora mismo, 29 años creo que tenía el Alonso Valero de 400 vallas, un récord español que era inamovible casi, y lo bates, pues bueno, no estás en la final, pero evidentemente claro, es un exitazo de Sergio Fernández, que ya viene compitiendo muy bien, plata en el último europeo que se disputó en Ámsterdam del 5 al 10 de julio, y ahora mismo con récord de España en los 400 vallas. Por cierto, lo hemos comentado en el programa de Casa de Herrero, José, hay todavía muchísimas críticas y muchísimas voces que se han levantado contra la actuación del público ayer en el Estadio Olímpico,
sí.
Contra, bueno, silbando a la Villeni, el partidista francés. Bueno, bochornoso el comportamiento del público.
Muy mal, porque hay que demostrar más clase y el público brasileño está demostrando tener muy poca. Ha pasado en el tenis con Rafa Nadal, con Rafa Nadal y con otros tenistas que se enfrentaban a brasileños. El problema siempre viene cuando están los brasileños enfrente, que es lógico que quieran animar y que vayan con el deportista o los equipos brasileños, pero hay determinados momentos, sí, especialmente en los deportes individuales, en los que existe ese código ético del silencio y del respeto máximo al deportista. Por supuesto, todos tenemos la imagen en el tenis del momento en el que un jugador está intentando sacar o durante un punto.
Exacto.
Todos tenemos imágenes de saltos de altura, de salto de longitud, salto con pértiga, que es el caso de la Villeni. Pues evidentemente el público brasileño, la Villeni por cierto se jugaba el oro olímpico en pértiga con un brasileño, evidentemente, sí, pues francamente mal, y hay cosas por las que no hay que pasar y se están pasando un poquito de la raya, además de que de estar dejando los estadios tremendamente vacíos en muchos casos, y bueno, yo lo decía hoy en Casa de Herrero y lo vuelvo a decir, no sé, debería hacer reflexionar y apenarnos un poco sobre qué habría sido estos juegos en Madrid, que es donde tendrían que haber sido, sí, probablemente. A mí me pareció muy romántico lo de Brasil en su momento, en los primeros juegos de Sudamérica, Brasil era un país en crecimiento, todo lo que tú quieras, pero claro, nos fastidia como España estaba en la situación que estaba cuando se hizo esa elección en 2009, pero la verdad es que es una pena que no fuera España.
Y por supuesto, no solamente que piten y que se comporte mal el público, es que tienen 24 horas para resarcirse, y en la entrega de medallas un día después vuelven a pitar al francés cuando se sube al cajón del podio para recibir la medalla de plata. Me parece lamentable. Menos mal que esto es deporte y esto me gusta. Hay una foto que circula hoy por las redes sociales y por la prensa en la que el brasileño se acerca a la Villeni y le consuela con Sergei Bubka de testigo. Sí, la verdad, sí, es que sí, es una imagen tremenda. Y además ayer en el cajón del podio el brasileño estaba diciendo que por favor no silbaran a su competidor. Bueno, vamos a... Son cosas que pasan en los juegos que de verdad no tienen que volver a suceder, pero bueno. Estamos día tras día viendo efemérides de todos los Juegos Olímpicos. Hoy, 17 de agosto, de hace 8 años, pasó esto.
Ahí lo tiene. Rafa acaba de proclamarse campeón olímpico al derrotar en 3 sets en la final a Fernando González. Ahí está el primer oro del tenis español. Lo ha logrado Rafa Nadal, que mañana, además de campeón olímpico, va a ser oficialmente número uno del mundo. Otra medalla de oro para España.
Nacho Calvo, nuestro compañero, se emocionaba aquel 17 de agosto de 2008. Campeón olímpico, Rafa Nadal ante el chileno Fernando González. Gran final aquella, ¿eh? Yo tengo unos recuerdos impresionantes de aquel partido de Rafa.
El que recuerdo es muy especialmente la semifinal con Novak Djokovic.
Eso es.
De hecho, el último punto, no creo que se nos olvide nunca. Sí. La gente que haga un poco de memoria y se acordará de Novak Djokovic en la red intentando ganar el punto, Rafa Nadal corriendo por el fondo de la pista que no se le ve en el tiro de cámara, sí, y la pelota volvía. Djokovic hace 3 smash consecutivos y la pelota siempre vuelve y no se sabe de dónde porque a Nadal no se le ve en la televisión, y el cuarto smash Djokovic la tira fuera desesperado de Rafa Nadal y la manda fuera y gana el partido Nadal. Sí, es un momento espectacular.
Es verdad que luego es cierto que te queda más la semifinal que la propia final, que luego es el partido donde te juegas la medalla de oro, pero ha sufrido, sí, tanto en la semifinal que
la tremendo. Final la ganó bien.
Sí. Eso fue en 2008.
2008 en Pekín, sí.
Seguiremos, por supuesto, todos estos días recordando cosas que nos permite además el archivo de los de unos compañeros fenomenales como Radio Televisión Española, que para eso son los que tienen pues 60 años de historia, para todo esto que nos da vida bibliográfica, podemos decir, histórica, en todo lo que puede pasar en los Juegos Olímpicos. Bueno, vamos a hablar también de fútbol, salteando como siempre hacemos en el programa. Está en juego, José, minuto 24 de la primera parte, el Barça 1, Sevilla 0. Está el Barcelona, bueno, prácticamente a... yo creo que a placer ahora mismo ya, 3 goles de diferencia. El Sevilla lo ha intentado con 0-0, pero es verdad que ha puesto un sistema de juego atrevido en el Nou Camp, no tiene nada que perder, pero yo creo que la eliminatoria está prácticamente sentenciada. Y ha perdido el Villarreal, José, es un varapalo quizá.
Lo decíamos ayer.
1-2.
Cuidadito con el Mónaco, por el Mónaco, que es competitivo, y por la situación en la que está el Villarreal. El Villarreal no está para ninguna fiesta y evidentemente le ha venido grande la competición por la situación tan peculiar por la que ha pasado el Villarreal, por la ausencia de Soldado y Bacambú, que son dos tipos fundamentales. Exacto. Y por el cambio de entrenador. Es que la situación era un auténtico terremoto en el que se ha enfrentado el Villarreal al Mónaco, y era algo que era un escenario, yo creo que bastante plausible, Dani.
Sí, han fichado además a Soriano y a Sassone, que son dos delanteros que no han podido jugar. Bueno, Roberto Soriano está tocado y Sassone no puede jugar porque ya jugó con Sassuolo en la eliminatoria de una previa de Europa League, y no han jugado Soldado y Bacambú. Y Pato no es delantero centro y ha tenido que jugar como hombre más adelantado. Ha marcado el gol del empate, pero es un partido muy marcado por el penalti que ha cometido en Diaye, hoy de central. Claro. No es un central al uso, es un muy medio parecido. Centro que juega en el Betis, con muy buen toque de balón, pero es verdad que se denota la cintura, y se denota la que no es rápido para jugar de central. Penalti que ha marcado Fabinho, el ex jugador del Real Madrid Castilla, 0-1. Ha empatado Pato, parecía que la segunda parte estaba mejor el Villarreal, pero le ha marcado el 1-2 el Mónaco a 20 minutos del final. Luego han expulsado a un jugador, Mendy, del Mónaco, pero no ha podido el Villarreal remontar. Y se me antoja complicado, José, que el martes, además no estamos hablando de 2 semanas, que estamos hablando de 6 días, el Villarreal se reponga y remonta la eliminatoria. Ojalá que la pueda remontar, pero es que no se recupera casi ninguna de las bajas, solo Víctor Ruiz, que estaba sancionado en este partido y puede jugar porque cumple la sanción, pero no se recupera nadie más. Entonces es prácticamente el mismo once el que va a presentar Fran Escriba en Luis II de Mónaco el próximo martes. Ojalá, digo, que el Villarreal haga un partidazo y se clasifique, pero lo veo complicado en ese tramo de temporada, sobre todo, pero
sí,
bueno.
Sí. Sí. Además recordamos que tiene que empezar la Liga con el Granada. Exacto. También, es verdad que el Granada no está para grandes alaracas, pero el Villarreal está acogido con alfileres, va a tenerlo muy complicado para darle la vuelta en el Luis II.
El del partido del Barça, lo que decíamos ayer, ¿no? Yo creo que está completamente sentenciado, más con un 1-0 del Barcelona.
Sí, porque como bien dices, el Sevilla ha empezado teniendo esas ocasiones al principio. Oye, si hubiera marcado uno, pues qué sabe lo que hubiera pasado, ¿no? Pero hubiera sido muy difícil, pero ya con el 1-0, pues yo creo que no hay mucha historia, ¿no?
Sí, 1-0 gana el Barcelona, ahora intenta entrar el Sevilla, pero no consigue. Minuto 27 de la primera parte, Barcelona 1, Sevilla 0. Recordemos que además del Villarreal 1, Mónaco 2, hoy han jugado Celtic de Glasgow 5, Apoel 2. Este partido ha sido un poco extraño, 3-0 del Celtic, muy fácil. Se ha puesto 3-2 el Apoel Nicosia, a punto de empatar el partido, pero al final 2 goles más del Celtic que le han dado casi la eliminatoria prácticamente al conjunto escocés, que volvería a la Liga de Campeones. Recuerden que el año pasado fue eliminado en la previa. Dundalk de Irlanda 0, Liga de Varsovia 2, parece también sentenciada la eliminatoria. Oporto 1, Roma 1, de esta parte hay que hablar porque se ha adelantado la Roma, han expulsado a Vermaelen y el Oporto contra 10 toda la prácticamente la segunda parte no ha podido nada más que empatar el partido. Ludogorets 2, Victoria Plzeň 0. Estos irán, recuerden, a los grupos al bombo 4 de la Liga de Campeones. Y Villarreal 1, Mónaco 2. Por lo tanto, ¿ves alguna sorpresa? Bueno, ayer el Ajax, que empató en casa, y por supuesto Manchester City, que se paseó en Bucarest y que estará en la ronda,
sí,
de grupos. Claro.
La sorpresa quizá el Villarreal, pero si conoces la situación previa, pues es menos sorpresa, ¿no? Yo creo que todo un poco en la línea de lo que uno se podía imaginar, ¿no? Bueno, pues sí, el City arrasando y pese a fallar esos 2 penaltis hubiera sido 0-7, si no, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Y insisto, el Villarreal a mí no me parece tanta sorpresa, por desgracia, porque la situación no era nada fácil.
Muy bien, tenemos en comunicación, porque también comienza la Liga en Segunda División, mañana hablaremos de la Liga en Primera, y el Rayo Vallecano es uno de los que está ahí para luchar por volver a la élite. Saludamos a su míster, José Ramón Sandoval. Hola, míster, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estás de acuerdo con el planteamiento? No es fácil subir, pero está el Rayo en la pomada de las quinielas para ser el uno de los favoritos.
Hombre, lo he dicho, ¿no? A mí no me da vértigo, lo que sí que es verdad, que este año, bueno, pues hay muchos equipos que quieren subir. Va a ser difícil, pero nosotros, bueno, somos uno de esos equipos que nos ha enseñado para subir, y por equipo, pues hay que ser valiente y apostar por ello, ¿no? Otra cosa que no va a ser fácil, esto va a ser muy largo, pero estaremos dentro de esa jornada de 14 equipos que quieren el ascenso.
Es verdad que yo creo que parece exagerado, pero son 14 realmente equipos, ¿eh? Estoy repasando las plantillas de segunda, José Ramón, y esto puede ser una guerra tremenda, ¿eh?
Sí, mira, hoy he leído Nas que el Mirandés, que su entrenador, que veía factible subir a primera división, y ahora, pues bueno, todos tienen la ilusión de hacerlo, ¿no? Luego, bueno, pues según vayamos compitiendo, pues iremos viendo quién somos los capaces de estar en ese puesto privilegiado para poder ascender a primera división.
Oye, buena pretemporada por el momento del equipo, ¿eh? Sobre todo, bueno, es verdad que los resultados de los entrenadores no veis mucho los resultados en la pretemporada, soléis ver más sensaciones y cómo está el equipo, pero oye, se ha ganado a primera división, se ha ganado a Leganés, se ha ganado a Osasuna en esta pretemporada.
Sí, la verdad es que estábamos contentos, sobre todo por eso, ¿no? Esas sensaciones del equipo que ha transmitido, ¿no? Hemos encajado pocos goles en contra, solamente 3, justamente ha sido todo contrario a favor, hemos metido bastantes goles y sobre todo la solvencia que ha tenido el equipo y repartiendo muchos minutos con jugadores de cantera, con gente que prácticamente salían de lesiones. Y la importancia mía ha sido que mañana dispondré con casi todos, no siendo un jugador que tiene molestias, con casi todos para hacer las convocatorias.
Eso te iba a preguntar de la cantera. Buena cantera en el Rayo Vallecano habitualmente, José Ramón, y esta pretemporada muchísimos jugadores haciéndolo bien. No eres partidario de individualizar como casi ningún entrenador, pero Fran Beltrán, de verdad, a mí me ha gustado en partidos de este año, ¿eh?
Sí, bueno, esto es el fruto de mucho trabajo de gente que se implica en la cantera del Rayo Vallecano. Y la verdad es que lo demás, lo que tenemos que hacer es darle continuidad a ello y justamente no pensar en la edad que tiene el jugador, sino lo que es capaz de realizar dentro del terreno de juego. Y bueno, Fran Beltrán es el más joven de todos, la verdad que ha tenido minutos y bueno, y como ellos, pues ha estado Aki, Clavería, Quique, Johnny Montiel, que está ahora con la selección, Lucho, el portero. La verdad es que han dado un gran nivel, han repartido minutos con los demás jugadores y no han desentonado. Eso que ha provocado, bueno, que apostemos por la continuidad de este año con ellos, van a estar ahí compitiendo por poder competir en el primer equipo y si no, pues bueno, tendrán minutos en la cantera. Y lo que sí que es verdad que hay que tener paciencia con estos jugadores porque son jóvenes y lo que hay que hacer es que crezcan y que el Rayo vea un futuro muy próximo para ellos.
¿Te preocupa, José Ramón, que el B, el equipo, no esté en segundo? Es a lo mejor intrascendente, pero está en tercera división, son dos categorías de diferencia entre un equipo y otro, o eso, o si hay que sacar jugadores, se sacan.
Sí, pues mira, yo lo viví al contrario, ¿no?
Sí, es verdad.
Yo estaba en tercera división con el Rayo Vallecano, ese año ascendimos a segunda B. Y el Rayo estaba en segunda división y de esa jornada luego debutaron 8 jugadores en el primer equipo, hubo algunos que tuvieron muchos minutos, otros algunos menos, y a la vista está que bueno, lo importante es no la categoría a la que juegues, sino cómo juegues, ¿no? Y como estamos viendo, los jugadores en este momento, pues bueno, tienen valentía, desparpajo y están para jugar en cualquier competición que podamos, ¿no?
Permíteme 5 segundos porque ha podido poner un poquito de emoción en Sevilla a la eliminatoria, sí, pero le ha parado un penalti. Le ha parado un penalti bravo a Iborra. Era un 1-1 que todavía le quedaba remar al Sevilla, pero bueno, podía poner un poquito de emoción al
fútbol.
Esto es fútbol, correcto. Te tengo que preguntar por dos jugadores, Toño y Baena, de lesiones largas. ¿Cuándo crees que puedes volver a contar con ellos?
Bueno, Toño yo creo que ya está participando con el grupo en algunas tareas. Queremos que vaya cogiendo confianza porque son lesiones graves que el año pasado tuvieron y la verdad es que cualquier paso atrás sería algo malo para nosotros. Entonces bueno, los estamos cuidando, sobre todo también los estamos haciendo que tengan un buen acondicionamiento muscular para que no tengan problemas musculares a partir de los pocos entrenamientos que han tenido. Pero yo creo que Toño para partido de Copa del Rey podremos empezar a contar. Por encima de todo, tiene que ser sus sensaciones y si él no está, no vamos a contar con él, pero él es un jugador valiente y creo que lo va a hacer. Y Baena, pues bueno, igual, ¿no? Lo único que su lesión fue más tardía y creo que para el mes de noviembre, octubre, diciembre, dependiendo de las sensaciones que tenga, ya está saliendo a campo, está asimilando bien las cargas de trabajo que le están metiendo, y bueno, y luego es coger confianza, porque son lesiones que a partir de que te diga el médico 6 meses, pero luego es la confianza que tú cojas, ¿no? Hay gente que reaparece antes y otra gente que le cuesta un poquito más, ¿no? Espero que ellos dos, son dos jugadores, la verdad, que muy competitivos, pronto estén con nosotros y podamos utilizarlos, porque son jugadores muy importantes.
José Ramón, alguna de las cosas de las que no os gusta hablar a lo mejor a los entrenadores es de posibles salidas más que de entradas en el club, pero puede salir gente, Piti, Miku, son jugadores de la primera plantilla ahora del Rayo, pero pueden salir en las próximas horas, ¿se está hablando mucho?
Bueno, son jugadores que han pedido salir, y se está estudiando, ¿no? La verdad es que de principio los dos jugadores pidieron salir del Rayo Vallecano y bueno, lo importante es que nosotros tenemos un grosso, el mayor grosso de la pandilla con muchos jugadores del año pasado, y que no va a afectar mucho, a pesar de que ellos tienen que ver una salida buena para ellos, y bueno, y ahí están aguantando. El club lo único que está haciendo es pues intentando que esa salida sea lo mejor para todos. Y bueno, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y al mismo tiempo, pues ahora mismo estar más pendientes de para el primer partido de liga que cosas individuales, ¿no? Los jugadores que quieren salir, pues bueno, hay que facilitar la salida y que el club no pierda.
Dos para terminar, José Ramón. Hay que jugar con todos, pero no es el mejor. Bueno, el Elche es un equipo que también va a optar al ascenso a primera, pero es una salida complicada para empezar, ¿eh?
Sí, la verdad es que es una salida complicada. Además, es un campo que realmente al Rayo no se le ha dado muy bien en su historia y bueno, lo que tenemos que ir a afrontar allí, hacer nuestro partido, es dar continuidad a lo que hemos hecho en pretemporada, y sabemos que esta liga todos podemos perder con todos, y es un equipo con un entrenador nuevo que va a marcar una filosofía, como sabemos todos que Estoril, sí, que ha trabajado en las categorías inferiores del Real Madrid, de tener un fútbol combinativo, lo va a combinar con la veteranía de muchos jugadores que tiene, que yo creo que esa es la madurez que va a dar al equipo, como el año pasado lo hizo el Alavés y así ascendió a primera división. Y hay que tener en cuenta a todos los equipos, porque sabemos que nosotros vamos a depender mucho de nuestro campo, y ojalá podamos sumar de 3-3 desde el primer partido.
Y me has dado la respuesta prácticamente a la siguiente pregunta que te iba a dar, que es, todos los entrenadores coincidís que los puntos los cogéis en donde haya que cogerlos, hay que tener X puntos para subir a primera, pero sí, Vallecas y el feudo propio va a ser clave para todos los equipos, claro.
Sí, con nuestra gente, pues yo creo que el campo de Vallecas siempre es el que te hace sumar, y yo por experiencia en mi etapa del Rayo Vallecano, el año del ascenso, eso fue lo que nos dio el ascenso, ¿no? Sumar los máximos puntos en nuestra casa y al mismo tiempo estar arropado por nuestra gente para que todo tenga un valor, y gracias a eso pues lo que tenemos que hacer, ¿no? Afrontar este año lo mismo, hacer de que nuestro campo sea un fortín y a partir de ahí pues puntuar todo lo que podamos fuera de casa, ¿no?
Pues que te vaya bien en la nueva etapa en el Rayo Vallecano. ¿Cómo es esto de volver a un equipo? La verdad es que dicen solo, José Ramón, que segundas partes no fueron buenas, pero no se puede aplicar a todo a rajatabla, claro.
No siempre, segundas partes no fueron buenas. Yo la verdad que estoy muy ilusionado, sí, y estoy muy contento de volver a Rayo, al equipo que me dio todo en el fútbol profesional, el que me dio la oportunidad y con el que conseguí los mayores logros. Y bueno, lo importante es que conozco la casa, conozco mucha de la gente que hay, porque se mantienen muchos trabajadores, y eso me va a ayudar mucho pues a poder sacar el máximo rendimiento a mis jugadores y sobre todo a la afición, ¿no? Cuando yo me fui, pues bueno, la afición me dio mucho cariño y espero devolvérselo otra vez, así somos capaces de lograr la meta entre todos.
Que te vaya de maravilla en este año en el Rayo Vallecano, José Ramón, que será señal de que en mayo o junio podamos estar hablando de un futuro ascenso a primera división del Rayo Vallecano.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, José Ramón Sandoval.
Adiós, un abrazo.
Técnico del Rayo Vallecano, que empieza ya en Elche el sábado la temporada en segunda división. Lo hablábamos ayer, José, es una temporada apasionante. Lo es en primera, pero lo es en segunda, ¿eh? Con un Elche Rayo, por ejemplo, ya que suena fútbol de verdad en segunda división. El Rayo hacía, por cierto, 5 años que no estaba en segunda división, desde que precisamente José Ramón Sandoval le subió a la máxima categoría. Tú también conoces un poco bien a Sandoval, buenas sensaciones en Granada, es un tipo que trabaja muy bien la táctica, sobre todo, y es un tipo que trabaja bastante bien el fútbol. Vamos a ver qué suerte tiene en el Rayo, ¿no?
Sí, aquí en Granada, bueno, pues fue un gran revulsivo en los últimos partidos de hace 2 temporadas, y es verdad que el año pasado, pues bueno, pues el equipo estaba un poco más atrancadito, ¿no? Y le costó un poco más arrancar, pero como revulsivo, desde luego, fue excelente. Bueno, la duda va a ser, pues esa, empezando desde el principio de temporada, hombre, la casa del Rayo la conoce perfectamente, ¿no? A ver, desde luego la segunda división es extremadamente complicada, y al Rayo también, a ver, esa situación que has dicho tú, ¿no? De la salida, ya se ha ido Jozabé, por ejemplo, Tito se le ha marchado, que es casi un emblema para el Rayo, y bueno, lo de Piti estaba cantado, porque él acabó muy mal con Piti en Granada, y estaba clarísimo que la cosa iba a terminar mal, y Miku, hombre, Miku en segunda sería un tipo fundamental, pero me parece que no va a querer el venezolano estar ahí.
Claro, y además... qué señorial Sandoval en esa respuesta. Han sido dos jugadores que han pedido salir. Realmente, de todos es conocido que Piti y Sandoval
acabaron muy mal
en Granada, y tampoco es santo de devoción el uno del otro y el otro del uno. O sea que tampoco descubrimos nada. Bueno, el Rayo que tenga toda la suerte para subir a primera división. 40 minutos de la primera parte, el Barcelona gana 1-0 a Sevilla. Recuerden, ha fallado un penalti y Borra. Ha sido penalti. Borja Medina, buenas noches.
Buenas noches,
Dani.
Ha sido
penalti, pero ha metido un titi raro la mano ahí.
Sí, yo creo que ha sido penalti.
Sí, ha sido penalti bastante claro, pero que yo que quiero decir que Antiti ha estado torpe en esa jugada. Sí. Tarjeta amarilla para el jugador francés, pero Iborra ha fallado el penalti. Yo creo que lo ha parado bravo, es muy buena parada del portero chileno, que por cierto puede salir del conjunto azulgrana, y ahora un fuera de juego que señalizan. La canción del verano, Borja, a estas alturas todo el mundo se pregunta qué habrás elegido hoy.
Bueno, no lo digo.
Carlos Vives, ¿no?
Este es Carlos Vives, sí. Y Shakira. La bicicleta. Del verano, de este verano. Ahí está.
Esperado el estribillo ahí para emocionarse.
Esto es bastante pachanguero. Esto sí que es muy de canción de verano, ¿no?
Esto es tremendo.
Ah, vale, bien.
Hombre, pero muy, muy pachanguero. Sí.
Empieza la vuelta en el sábado, pues la bicicleta.
La bicicleta.
Mercado del verano, ¿qué novedades hay?
Pues comenzamos con fútbol internacional. El delantero alemán Mario Gómez vuelve a la Bundesliga. El jugador ha fichado por el Wolfsburgo, donde compartirá el ataque con el canterano del Real Madrid, Borja Mayoral.
Vaya competencia que le ha salido.
Ya salía Borja Mayoral, Borja. Una competencia dura con Mario Gómez, ya veterano, pero...
Además es alguien que no conoce la Bundesliga, ¿no? Que tiene que adaptarse a la liga y esas cosas, ¿no?
Yo tenía ilusión porque la verdad es que es un canterano que a mí me gustaba mucho en el Castilla, y los minutos que juega en el Madrid, digo, buah, pues eso es un buen equipo el Wolfsburgo, lo va a tener complicado ya. Porque, hombre, en teoría... No, el entrenador, yo no sé si jugará con dos. Si juega con uno, desde luego se puede decantar por Mario Gómez, ¿no? Pero no sé.
En principio yo creo que sí, pero vamos, veremos la evolución de Borja Mayoral. Y bueno, desde Italia aseguran que Diego López tiene pie y medio fuera del Milán. El guardameta español llegaría a la Premier para reforzar la portería del Chelsea. La salida de Begovic del club inglés es el único obstáculo para que se haga oficial el acuerdo.
No me extraña lo de Begovic, porque me parece muy buen portero, y claro, con Courtois lo tiene francamente difícil. Begovic el año pasado, el tiempo que Courtois estuvo lesionado, no lo hizo nada mal. Me parece un señor portero, y desde luego es normal que tenga que salir. Y Diego López, evidentemente,
Courtois,
no creo que espere ser titular en el Chelsea.
Claro, Begovic es un buen portero. Es titular indiscutible en 17 de los 20 equipos de la Premier, seguro, sin duda alguna. A lo mejor en el United y en el Chelsea, pues no lo es, o en el City. Y además, Diego López, lo que dice José, aceptaría un rol que, bueno, que oye, si eres suplente del Chelsea, pues. Aparte, lo está aceptando ahora suplente del Milán, porque en el Milán está jugando el chico joven de 17 años, el Donnarumma este, y está jugando mejor, más cosas.
Según el Daily Mail, el Arsenal estaría interesado en hacerse con el central uruguayo del Atlético de Madrid, José María Jiménez. Sin embargo, los Gunners ven excesivo el precio que pone el club rojiblanco, que sería de unos 46 millones. Por lo que el club inglés estaría barajando otros nombres, como el de Mustafi, que llegaría del Valencia por menos, por unos 35 millones.
Sí, Mustafi ya lo barajó el Arsenal, y es más, estuvo a punto de marcharse antes del trofeo naranja el pasado sábado, pero algo pasó que todavía no le han firmado. A lo mejor se queda en el Valencia, es verdad. Pero es cierto que...
Muchas salidas en el Valencia.
Sí, tiene mucha proyección José María Jiménez, José, pero claro, bueno, el fútbol se está volviendo loco. Pero 46 millones la cláusula de... pues es muy caro.
Sí, pero bueno, yo creo que el Atleti no se quiere desprender...
No, claro, está claro.
...por bajo precio de Jiménez.
Está claro. ¿Más cosas?
Sí, otra noticia que tiene que ver con el Atlético de Madrid es la llegada del guardameta portugués André Moreira, ¿sí?, que ya se entrena a las órdenes del Cholo Simeone y que llega para suplir la baja de Moyá.
Sí, Moyá, recuerden, lo contó el otro día David Vinuesa, un mes y pico fuera, 5 o 6 partidos... Claro, no te puedes arriesgar a que en un partido, no los de Liga, pero es que hay 2 jornadas de Champions en ese periodo de lesiones, que Oblak se le pase algo y que el portero del filial de Atleti B tenga que jugar un partido de Liga de Campeones. Que no te puedes arriesgar, que lo haría fenomenal, yo creo, el chico del filial, pero no te puedes arriesgar a un partido. Por cierto, que por ejemplo en la jornada 5 ya hay un Barça Atlético de Madrid en la Liga, es muy complicado. Yo creo que ha hecho bien en recuperar a ese portero. Por cierto, un portero que era del Atlético, le cedieron y le vuelven a recuperar.
Sí, tiene el permiso del Os Belenenses, que había sido cedido hace unos días al club, y ya se ha entrenado hoy en la doble sesión del equipo rojiblanco. Y un es rojiblanco, Mario Suárez, ha sido presentado esta mañana por el Valencia. El mediocentro está deseando volver a jugar en la Liga Española.
Volver a la Liga Española era un objetivo para mí, más sobre todo cuando un club como el Valencia pues llama a tu puerta, un club tan grande, con tanta historia, que bueno, a pesar de que haya tenido un año a lo mejor no todo lo bueno que quisieran, pues yo creo que tiene un proyecto muy bueno, que hay una plantilla buena en la que con la que se puede volver a ilusionarse la gente, con la que se puede volver a conseguir grandes cosas, y bueno, es el objetivo de, en mi caso, aportar mi grano de arena. Quiero volver a sentirme importante como futbolista, dar mi mejor nivel, y bueno, creo que este es el lugar adecuado para eso y para ayudar al equipo a conseguir todo eso.
Bueno, vuelve Mario Suárez a la Liga Española, no ha jugado mucho la Fiorentina y no jugó nada en el Watford. A ver si viene a resarcirse. Parejo, Medrán, Enzo Pérez le quitan un poco el puesto, en teoría, en el Valencia, pero vamos a ver.
Hombre, ahora yo creo que lo tiene difícil. Si recupera el nivel a lo mejor que tuvo en algún momento en el Atlético de Madrid, igual sí que podría disputar el puesto a Parejo, a Medrán, pero yo creo que de momento lo tiene complicado. Y en la misma rueda de prensa, el director deportivo del Valencia, García Pitars, se ha pronunciado sobre los casos de actualidad más candente de la plantilla H.
La situación de Paco Alcácer, como ha quedado totalmente clara, es que el Valencia no quiere vender a Paco. La situación de Diego Alves es diferente, porque el expresidente Amadeo Salvo le había prometido a Diego que iba a tener la consideración de máximo exponente y el tope salarial máximo que el club pudiera tener. La situación del club no es la adecuada, no es la idónea para poder proceder a esa situación, y le trasladé a Diego y le trasladamos a sus agentes que lo que podíamos hacer es permitir que eligiera un club donde pudiera jugar y donde pudiera ser retribuido de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a su exigencia.
Ay, amigo José, cuando entra el dinero de por medio. A Diego Alves le prometieron una cosa, pero se lo prometió el expresidente. El nuevo dueño no se lo puede prometer porque la situación no es la misma, y Diego Alves se cabrea.
Sí, claro. Bueno, y los futbolistas se cabrean y ahora no respiro, como decía aquel cómic de Asterix, ¿no?
Exacto.
Sí, bueno, pues lo de siempre. El futbolista quiere más, te han prometido, tienes un contrato firmado, ahora hay otro presidente, es una situación, es verdad que el club te promete una cosa, bueno, es una situación muy delicada pero bueno, cansa un poco, ¿no? Cansa un poco por parte un poco de todos, sobre todo de los futbolistas, yo creo, ¿no? Porque al final cansa, es verdad que tiene la palabra del presidente, claro. pero bueno, tampoco hay que mover Roma con Santiago por estas cosas, ¿no? Bueno, en fin.
Se habla de que Diego Alves podría ir al Barcelona, sí, si Claudio Bravo finalmente se va al Manchester City, que haría que Joe Hart se fuera previsiblemente al Everton.
Sí, por cierto, que lo de Ter Stegen no es tanto como decían, que podía estar un mes y medio, va a estar al final una o dos jornadas, en Betis seguro, ni en Bilbao, pero claro, el Barcelona no puede ahora permitir, si consigue dinero y ficha Alves, por supuesto que lo puede permitir, pero ahora mismo Masip, el tercer portero, tendría que jugar en Bilbao, por ejemplo, y a lo mejor, no sé, no... no está el
por eso no
el,
se cierra ninguna operación claro, con porque, Claudio Bravo
porque no se puede el 31 de agosto se acaba el plazo y no se puede arriesgar el Barcelona ahora a quedarse de repente lesionado Ter Stegen y sin Bravo y jugar dos partidos de liga con Masip. Dos noticias más, ¿no?
Sí, Mariano, que ayer marcaba un gol en el trofeo Santiago Bernabéu, está cerca de salir del Real Madrid y de momento, por lo que parece, el equipo que lleva ventaja para hacerse con el delantero es el Leganés, a pesar de que hay otros equipos interesados como el Osasuna, Málaga, Oporto, Alavés o el Villarreal. El Real Madrid vería con mejores ojos la cesión del jugador al Leganés, pues ya que los pepineros parecen dispuestos a aceptar la cláusula por la que Mariano podría regresar al Madrid en enero, si el club quisiera, y además el delantero no se alejaría mucho de su entorno, al estar cerquita de la capital.
Así el garitano quiere que hasta diciembre alguien le... tiene plantilla, meta los goles, uh-huh. Y a lo mejor dice, bueno, pues a lo mejor en enero se puede volver al Madrid si ha hecho algunos goles que nos han permitido tener algunos puntos, porque claro, el Leganés se encontraba con que no tenía mucho delantero en la plantilla. Fantástica cesión para el Lega si va Mariano al conjunto.
Yo creo que para cualquiera de los equipos sí, que he nombrado, de Málaga, o Porto Alavés o Villarreal. Villarreal ahora con Bacambú y Soldado lesionados, aunque, bueno, hemos visto que Pato ya ha marcado un gol, pero no le vendría mal tampoco Mariano.
Santos Borrero y desaparecido un poco en el Villarreal Mónaco.
Bueno, y para acabar, el otro día era Fuentes el que dejaba el Español para unirse a Osasuna, y en las próximas horas puede ser otro lateral izquierdo del club catalán, esta vez Carlos Clerc, el que haga las maletas con destino Pamplona. Pero el club perico no se quiere desprender completamente del jugador, por lo que ha logrado incluir una opción de recompra a final de temporada.
Bueno, pues ahí está el mercado de verano, que se está moviendo bastante, ¿eh? Se está moviendo últimamente...
Sí. Y más se moverá en estas últimas semanas.
El martes 31 de agosto termina el plazo para... El martes 31 de agosto me he inventado que sea martes. Es el miércoles 31 de agosto.
Miércoles.
Se moverá más porque es el último día del mercado. A Carlos Vives y Shakira, ¿no?
Carlos Vives y Shakira en la bicicleta. Por cierto, que nombra a Piqué Shakira en esta canción.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, pero no tenemos el extracto, ¿no? Qué pena.
Está al final.
Ah, vale. Tampoco vas a escuchar para...
No, vamos a escuchar
para que nombre a Piqué. Gracias, Borja.
Venga, nada, Denis.
11:52, Nuria Ruiz nos presenta otro equipo de Primera División, como está haciendo todo este verano.
Hoy hablamos de la Unión Deportiva Las Palmas. El conjunto amarillo, que tras su regreso la temporada pasada a la máxima categoría del fútbol español, de la mano de Quique Setién, ha firmado una gran campaña, alcanzando la mitad de la tabla al término del campeonato. Durante todo el periodo que llevamos de mercado de verano, la política del club canario es la de no vender jugadores para seguir creciendo. En el caso de Roque, el Sevilla se niega a dar por perdido al futbolista canario. El equipo andaluz ya ofreció 8 millones de euros por el talentoso mediocentro, pero a última hora la Unión Deportiva rompió las negociaciones. Sin duda, el fichaje estrella de cara a la próxima temporada ha sido el del futbolista alemán con pasaporte ganés, Kevin Prince-Boateng, que tras haber jugado en Italia, Alemania e Inglaterra, el centrocampista de calidad contrastada ha llegado para intentar dar alegrías al conjunto canario y afirmó estar tremendamente ilusionado con esta incorporación.
Sí, mucho feliz porque esta ocasión de jugar en Las Palmas.
¿Te ha recibido Juan Carlos Valerón? Casi nada.
Sí, número uno. Messi y Ronaldo. Tantísimo. Adesso hablar con el presidente, entrenador, da domani espero de allenarme.
Otros de los fichajes que ha realizado la Unión Deportiva Las Palmas ha sido el del lateral izquierdo portugués, Elder López, Marco Livaja, delantero croata procedente del Rubin Kazán, el defensa brasileño Michel Macedo, procedente del Almería, y el joven centrocampista argentino Mateo García. El presidente del conjunto canario, Miguel Ángel Ramírez, ha dicho en varias ocasiones que tienen que ser muy cautos, pero que cree haber hecho una plantilla más competitiva que la temporada pasada y que el objetivo es tratar de lograr la permanencia y, si es posible, sin apuros. Que esta temporada quieren crecer como el Sevilla, el Celta o el Villarreal para jugar en la Europa League en el futuro. Desde aquí le mandamos mucha suerte para que eso ocurra y que la temporada que empieza pasado mañana traiga muchas alegrías al Estadio Gran Canaria.
Nuria Ruiz presentándonos un equipo de primera en esta ocasión, Las Palmas. Vamos a escuchar un fragmento de la canción, curioso, a ver. Si a Piqué un día le muestras el Tayrona, que es un parque natural,
un parque,
¿no?,
natural de Colombia,
no se querrá volver a Barcelona. Tremendo, ¿eh? Cinco minutos para las 12 de la noche y habrá algún argentino, José, que si empieza a ilusionar un poquito con el partido, queda muchísimo, claro, pero...
Mitad del primer cuarto, Estados Unidos 7, Argentina 14 y Manu Ginóbili, que está en plan estelar.
Sí, 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 ha empezado bien de la selección argentina. Además ha empezado bien, José, en lo que podía no empezar bien Argentina, que es compitiéndole físicamente el partido, sí, a la selección estadounidense.
Sí, el tema es de Argentina cuando tenga que entrar la, claro, rotación más larga, ahí Argentina lo va a pasar a priori muy mal con Estados Unidos, pero bueno, vamos a ver, estos son muy competitivos, se la saben todas, experiencia les sobra y puedo entenderle una trampa complicada a Estados Unidos, aunque evidentemente el favorito es el equipo estadounidense.
Y luego a las 3 y cuarto, otra guerra de guerrillas, que es el Croacia-Serbia, impresionante.
Bueno, no sé si es el mejor símil que hemos usado en este caso.
Justo, pero... justo cuando lo he dicho, sí, vaya, no, sí, no.
No has estado muy afortunado.
Aunque
no,
se ha hablado de todo en esto para evitar el término bélico, pero es verdad que Croacia y Serbia van a disputar un partidazo impresionante, sí, a partir de las 3 y cuarto de la madrugada. ¿Con favoritismo serbio para ti?
Para mí sí. Para mí Croacia ha sido primera de grupo y Serbia cuarta, pero yo, si me tuviera que jugar mi dinero, me lo jugaba por Serbia, clarísimamente. Me parece un equipo mucho más contundente, mucho más completo que Croacia. Oye, Croacia está jugando bien. Le ganó a España, no se nos olvide. Pero a mí me parece que Serbia es más equipo. Me parece que sí.
4 minutos para las 12 de la noche, pausita. Y después de la pausa, está ganando Argentina por 10, por cierto, 19-9 con triple de Nocioni. Después de la pausa, alternamos ese Estados Unidos-Argentina con lo que ha pasado en el España-Francia con dos buenos amigos de baloncesto.
El primer palo con Dani Blanco es Radio. Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Llega el fin de los finales, llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires bajo columnas de fuego. 24 horas nos quedan, ya importan menos las penas que antes nos dolían.
Doce y uno, 11-1 en la Comunidad Canaria. Tenemos que hablar del partido de la selección española, del baloncesto, que ya ha jugado espléndidamente bien a este deporte y ha ganado a Francia. Tenemos a un histórico de nuestro baloncesto, Rafa Vecina. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo has visto el partido?
Pues bueno, estupendamente, con amigos y muy contento porque la progresión que lleva España en estos últimos tres partidos que ha jugado y tal, pues corresponde a lo que es en sí la selección española, ¿no?
Y además con una... Yo no sé qué le ha pasado a esta selección, evidentemente lo sabemos, que ha mejorado en el juego, pero es un equipo completamente distinto a Rafa desde un cuarto ante Nigeria, desde ese momento en el que cambia el chip ante Nigeria quizá, contra Lituania, Argentina y hoy contra Francia, claro.
Bueno, son puntos a tener en cuenta. Muchas yo creo que en sí, y bueno, primero creo que a la selección le faltaba una semana de preparación con todos los jugadores. Han tenido muchos problemas con las firmas de contratos de Pau, de Abrines, sí, de Billy. Entonces no se puede entrenar al completo durante muchísimo tiempo y entonces esto ha mermado un poco también la preparación que tenían. Después también estamos acostumbrados a ver a una selección que prácticamente entra en el campeonato y que necesita algún partido más, ¿no?, para ponerse en forma, y siempre vamos rozando un poco, estamos en el alambre, ¿no? Pero también hemos visto la tercera y lo mejor de todo de este equipo, ¿no?, que por eso lo hace irrepetible, que es el hecho de competir. Yo creo que nunca, yo creo, ¿no?, desde hace muchísimos años que estamos viendo esta selección, y a nivel de exigencia y de competir, sacando algún momento puntual, ¿no?, creo que fue el momento del Mundial de Turquía.
Sí.
Yo creo que esta selección, siempre cuando ha llegado el momento de dar el callo, siempre lo ha dado, ¿no? Yo creo que tienen talento, tienen condiciones y además ahora, sobre todo, además se le están sumando muchísimos jugadores jóvenes, tanto Billy, gente de generación nueva, Sergi, Jules, hay un montón de jugadores que van a sufrir, yo creo que con diferencia toda la gente que posiblemente pues con el paso del tiempo vaya retirándose, ¿no?, de esa generación histórica, del 80, ¿no?
Está jugando Estados Unidos contra la selección de Argentina en estos momentos, está ganando...
Ha pasado un poco el susto ya.
Se ha pasado el susto a Estados Unidos, ha llegado a perder por 10, pero está ganando 25-21 ya en el primer cuarto, al borde del final... Ah, no, termina el primer cuarto, ahora mismo 25-21 gana Estados Unidos. Si sucede lo que tiene que suceder, Rafa, que yo creo que es que gane Estados Unidos el partido de hoy, que ¿cómo lo ves, lo del viernes?
Bueno, mira, yo hace muchísimos años, sobre todo cuando ganamos el Mundial de Japón, salimos de aquí y las cosas estaban con Pep fuera, y te imaginas si acabamos ganando el Mundial, ¿no? Sí. Al final acabó siendo así. Yo creo que esta selección está cumpliendo muchos bagajes, muchos detalles, ¿no? Y sobre todo cumple una serie de ciclos, ¿no?, que va avanzando a medida del campeonato. Y bueno, a ver, hemos visto una selección americana que en los últimos tres partidos ha ganado prácticamente entre 3-6 puntos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que podemos soñar, porque me da la impresión de que quizás esta selección de Estados Unidos es bastante más batible que otros años, ¿no? Yo creo que la selección, si no se complica mucho y sigue jugando al nivel que se está jugando ahora, con el acierto interior, acierto exterior, en triples, en todo, poder llegar a competir con Estados Unidos, y creo que posiblemente sea la vez que estamos más cercanos de poder ganar una selección. O sea, yo creo que sigo siendo optimista desde el primer momento, a pesar de que muchas veces no digas nada, pero yo creo que hay muchísimas posibilidades de poder ganar en el caso de que se clasifique Estados Unidos.
Lo que es un hecho, Rafa, es que Estados Unidos ha ganado ya tres partidos sufriendo mucho. Le ha ganado a Francia, a Serbia, bueno, a Australia menos. Sufrió en la primera parte, en la segunda no tanto, pero son tres partidos que ha ido un poco con el gancho. Así que ya, no con el gancho de ir por detrás, de remontar, pero quiero decir que no ha ganado con la holgura que venía ganando los últimos años. Así que más allá de las sensaciones y lo que veáis los técnicos, a nivel de resultados, igualmente están sufriendo más.
Sí, bueno, es lo que estamos viendo. También las sensaciones al principio con España eran prácticamente parejas en este sentido. Pero bueno, pues al igual que nosotros también hemos conseguido mejorar estos partidos, y sobre todo sabemos competir cuando las cosas están bastante magras,
sí.
Estados Unidos, yo creo que tendrán un punto extra de motivación también, por el hecho de jugar contra, yo creo que la selección a batir en estos últimos años. Los jugadores que hay de Estados Unidos y los jugadores españoles ya se conocen mucho, tienen mucha relación entre ellos también, y uno de los comentarios siempre es este, ¿no?, de la posibilidad, ¿no?, de tener que luchar. Entonces, bueno, pues puede pasar cualquier cosa. Lo que no dudo tampoco es de la capacidad de competir del equipo americano, y sobre todo también con la motivación de tener delante un equipo español que ha ganado, además, nos recordemos, estos tres últimos partidos, a Francia, sí, de 25, a Argentina de 19 o 20, y a Lituania, pues imagínate, les ha metido una solfa también, le metió, sí, de 50, o sea que fue espectacular todo. Entonces yo creo que será un partido muy abierto, y bueno, a ver un poco, ¿no?, también cómo se traduce todo, ¿no?
Te quería preguntar, como técnico, Rafa, ¿ha habido un momento en el partido de hoy? No sé si estarás de acuerdo, yo creo que sí, porque se ha visto claramente que Pau Gasol ha tenido un efecto un poco más defensivo que en ataque, no aportaba casi en ataque. Lo que sucede es que al estar Francia tan pendientes de Pau Gasol, lo que provocaba era tiros librados de los demás jugadores españoles, que ha sido una de las claves de la primera parte.
Sí, es que prácticamente muchas veces estamos reconociendo que para que un jugador sea muy ofensivo, claro, tiene que anotar, ¿no?
Exacto.
Y la realidad de Pau, y es por la que está en equipos tan importantes o por la que se le ficha, pues es precisamente por esto, por su capacidad para leer el juego, para poder hacer que el resto del equipo funcione. Y en esto Pau, bueno, no voy a descubrir nada. Ahora mismo es una pieza, y antes ha sido, durante toda su estancia en la selección española, siempre ha sido una pieza muy importante, por toda la capacidad que tiene, no solo de generar metiendo puntos, sino por la capacidad que tiene de generar con el balón en la mano. Es un gran pasador, conoce perfectamente el juego. Yo creo que incluso ahora habría que añadirle un poquito, sobre todo el tema de la posibilidad que él también abra campo lanzando de tres. Y bueno, lo que sí que está claro es que además a mí hay una cosa que me está gustando mucho, y es la respuesta de jugadores como Mirotić o hoy, por ejemplo, también Billy ha estado sensacional. Yo creo que
a ver, hay capacidad para poder hacer muchísimas cosas y todo, y sobre todo además que el resto del grupo en el que se está jugando, se está apoyando mucho también el equipo, está rendiendo a un nivel excepcional, sobre todo en estos últimos tres partidos, y yo creo que están dando el verdadero do de pecho, ¿no?
Rafa, y siguiendo con Pau, yo creo que hoy era clave su emparejamiento con Rudy Gobert, que obviamente es un tipo enorme, grandísimo, y que con el que Pau en el uno contra uno pues no lo iba a tener fácil, pero Pau, aparte de tener esa capacidad de readaptarse en ataque, en defensa, no sé si tú lo has percibido igual, ha dado la sensación como si estuviera defendiendo en zona todo el rato, ¿no? Cuando estaba con Gobert, no se salía de debajo del aro porque Gobert no es peligroso más allá, y ese ha sido el Pau tan terriblemente intimidado que hemos visto en la primera parte, tapando todas las penetraciones, porque claro, él no tenía que salir, y eso ha sido un problema para Francia.
Sí, sobre todo corresponde también un poco, porque hay que poner en la labor de los entrenadores, ¿no? El hecho de tener ahí a Jaume Ponsarnau, ya no hablo de Sergio Escariolo, porque bueno, evidentemente él maneja un poco todo el grupo y tal, pero está muy apoyado con Jaume Ponsarnau, con Vitorreta, la gente de scouting como Cañete, hay un montón de gente ahí que corresponde mucho y que hace un estudio de scouting de los jugadores, y eso se traduce también en una información muy importante para el grupo, ¿no? Pues ahí entra un poco también pues todas las lecturas que puede hacer Pau, la que hace el resto de los compañeros, y en este caso Gobert, pues es un jugador que prácticamente pues es jugador de alley-oops, de continuación, de cercanías al aro y tal, y Pau sabe que precisamente ahí en ese espacio es el que tiene que manejar, no tiene que salir fuera, pues evidentemente tapa mucho, y eso que Pau muchas veces no es un gran taponador, pero es un gran punteador. Es una persona que, bueno, un jugador que prácticamente siempre está muy atento a todo y casi llega a todos los sitios, tiene los brazos larguísimos, y aún así sin ser un intimidador, es un jugador que sobre todo pues maneja muy bien este tipo de situaciones y puede hacer grandes ayudas. Sobre todo además cuando se le ha puesto en el dimes y dimeretes de que si él es más o es menos, ¿no? En esto Pau siempre responde de una manera sensacional, y además en la pista, ¿no?
Se incorpora también Frank Guillén, también le quiero saludar. Hola, Frank, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Cómo Dani, permite, en Estados Unidos se ha cabreado ya, 36-21, bueno. El parcial es espectacular, son la verdad los estadounidenses.
Solamente tengo que decir que iban 9-19 en un momento. Bueno, sí. Pues Estados Unidos ha hecho un 27-2.
Eso es.
En 4 minutos de partido, 5 minutos. Impresionante esta selección estadounidense. Te preguntaba, Fran, ¿cómo has visto el partido de España?
Bueno, yo creo que os estaba escuchando y hay una lectura con la que estoy muy de acuerdo. Colette creo que se ha obsesionado con que no se repita lo que ocurrió en Francia, en Lille el año pasado, es decir, que Pau Gasol no les arrolle, y efectivamente lo ha conseguido. Pau Gasol no les ha arrollado, pero todo el resto del equipo de España sí. Yo creo que ese pequeño matiz es el que se le ha escapado a Colette, que hoy ha visto como un equipo completísimo, sabía predecir ese movimiento de Francia, sabía repartir galones entre otros jugadores, bueno, pues quizá a los que estamos más acostumbrados a ver asumir responsabilidad como Mirotic, o menos como Billy Hernán Gómez, y creo que me parece una muy buena noticia que la victoria de hoy haya sido tan abultada, pero sobre todo tan coral.
Te quería preguntar, Rafa, también sobre, bueno, es verdad que no sé si has podido ver el otro cuarto de final en el que Australia, yo creo que se le ha dado su merecido a Lituania por lo que había jugado Lituania en la primera fase, que había jugado un poco a elegir a ver a con quién le tocaba, dejándose ir en algunos partidos. Bueno, pues Lituania fuera, y además hoy por 20 y pico fuera, ¿eh? O sea, que decía, Australia está de dulce, ¿eh?
Yo no lo he podido ver, pero he seguido la selección australiana, porque la verdad es que bueno, ya aparte de toda la gente que comenta el juego, también tenía cierta curiosidad un poco por ver cómo se lo manejaban y tal. Y me ha parecido una selección bastante sobria en muchos aspectos, no solo en el defensivo, sino en movimientos, en ataque. Y bueno, pues la verdad es que ha estado bien. Y voy a decir una cosa que puede parecer una barbaridad, pero yo creo que la selección lituana ha estado sobrevalorada, ¿no? Ya sé que nos ganó a nosotros dos partidos, pero la realidad es que yo creo que estaban por encima un poco de las expectativas que incluso tenían ellos, ¿no? Entonces, esto se va viendo poco a poco, pero bueno, pues la realidad es la que tenemos, que nosotros estamos en semifinales, y Australia, que es una selección dura y madura, ¿no?, en el aspecto del juego, está también ahí. O sea que, bueno, va a ser, por el otro lado, va a ser también una disputa interesante, ¿no?
Sí, sí, va a ser un interesantísimo cuadro el que nos ofrezca a partir de ahora estos Juegos Olímpicos. Te agradezco, Rafa Vecina, que has estado con nosotros esta noche. Gracias por atendernos.
Pues un placer. Hasta otra, amigos.
12 y 13, un histórico del baloncesto español, Rafa Vecina. Fran, es verdad que Australia hoy le ha dado un poco de su merecido a Lituania, España le ha dado su merecido a Francia. Y los otros dos partidos que están en juego, Estados Unidos ya está de dulce ante Argentina y el Croacia-Serbia de después, ¿eh?
Es curioso ver cómo ha pegado ese paso adelante competitivo a Australia, porque sí, no es la primera selección australiana que vemos pues trufada de jugadores NBA, con mucha gente de mucho cartel, pero siempre se nos quedaba un poco un sabor agridulce, parecido al que a veces nos dejaban también las selecciones balcánicas, ¿no? Decir, oye, hay mucho potencial aquí, pero quizá el entrenador no les sabe sacar una vez en competición todo lo que pueden dar. Y no sé si es por Andrei Lemanis, igual hay que mirar al banquillo, igual hay que ver lo que es el técnico de origen letón, pero me parece que ha sabido a un gran equipo que tiene una dureza tremenda en el poste, que tiene una intensidad brutal en el perímetro, transmitirle mucha calidad, sí, una muy buena reparto de juego, mueven la bola fantástico, parece que llevan un año jugando juntos, parecen un club más que una selección, y a mí es un equipo que me da mucho miedo.
Yo también creo, Frank, que en el caso de Australia, digamos que están en el momento de madurez 7 u 8 de sus jugadores importantes, es decir, Andrew Bogut, De La Vedova, Patty Mills, Joe Ingles, son gente que está en los 27, 28, 29, 30 años, que al final es cuando está de dulce. Yo creo que es que les ha llegado el momento también.
Sí, yo creo que también acompaña que los jóvenes, en fin, es que hay gente como Ryan Brukhoff, hay gente como Brock Motum, o sea, yo creo que tienen muchos buenos secundarios y los roles muy bien definidos, insisto, a mí me han llamado la atención por la competitividad, o sea, sabía que había muy buena gente, muy buenos jugadores en ese equipo, pero no sabía que como bloque iban a estar tan engrasados, y me parece un equipo que es complicadísimo de vencer.
La verdad es que yo creo que Australia es una clara candidata, es verdad que ahora se partió al 50% claramente ante el que gane del Serbia-Croacia, pero podemos estar ante una gran candidata a la final olímpica, que a lo mejor, oye, pues no lo esperábamos en ninguna de las apuestas, ¿eh?
No, en las apuestas iniciales no, yo creo que Australia podría contar como equipo competitivo, pero eso, un poco como como el outsider, ¿no? Es decir, si hacen su buen campeonato, pues van a estar ahí, porque es un equipo que lleva ya algunos años, bueno, que le llevamos esperando algunos años, ¿no? Es verdad que como siempre, como dice Frank, siempre se quedaban en el camino, ¿no? A mí la única duda que me generaba Australia era su capacidad para competir llegado un partido de verdad. Hoy es verdad que es que casi no ha habido partido, han sacado de la pista a Lituania, pero han dado el callo en ese sentido. A mí, a nivel de madurez de los jugadores, de capacidad individual, de físico, de dos jugadores por puesto, me parece un equipazo espectacular, pero quiero verles en un partido apretado de verdad, en el que se estén jugando las habichuelas, como decimos nosotros, de verdad también, porque en eso España, la misma Serbia, por supuesto Estados Unidos, son equipos con mucho más bagaje, y Australia, fuera de Oceanía, pues no ha tenido partidos de altísimo nivel en los últimos años como colectivo, ¿no? Es la única duda que tengo, pero por lo demás es un equipo muy muy bonito.
Pero al final, José, son hombres que igual en baloncesto FIBA no, pero Patty Mills ha jugado con San Antonio Spurs, claro, mucho claro. Playoff, Bogut, que vamos a hablar con los Warriors, De La Vedova, que vamos a hablar con los Cavaliers, David Anderson ha jugado en Europa mucho, sí, Joe Ingles ha sido campeón de la Euroliga, o sea que al final son jugadores que también están acostumbrados a jugarse un poquito bolas calientes y momentos calientes, así que ya digo, a mí me da mucho miedo.
Y te quería preguntar, Fran, sobre lo que le preguntaba a Rafa del partido del viernes, España-Estados Unidos, porque Estados Unidos ya se ha ido por 18, parece ser que va a ser el rival de la selección. ¿Qué nos vamos a encontrar?
Pues hombre, yo sigo siendo, no sé si llamarme pesimista o realista, pero yo me aferro a una frase que dijo Sergio Scariolo el día que presentó la lista de España, cuando le preguntaron obviamente por Estados Unidos, que era el rival a batir, y él dijo, vino a decir algo más o menos, voy a hacer una interpretación libre, pero no os hagáis pajas mentales, porque Estados Unidos, con peor selección que la que lleva este año, arrasó a todo el mundo en el mundo básquet, y eso es verdad, o sea, Estados Unidos es una selección a la que se le puede meter mano cuando juega el 70%, pero cuando juega el 100%, cuando se lo toma en serio, ¿no? Y creo que ya han recibido ese toque de atención. Ya dijo Paul George ayer que, bueno, que se habían equivocado un poco al plantear a lo mejor la primera fase, que ellos venían pensando que se iban a llevar victorias más abultadas y que van a tener que espabilar, y ya lo están haciendo contra Argentina. Yo creo que es un equipo al que, bueno, pues se tienen que dar muchísimos factores para ganarlos. También te digo, si una selección puede ganarlos, es esta España tal cual está ahora, sí. Así que ¿por qué no soñar?
Es verdad que dijiste tú una frase, José, me parece que fuiste tú, sí, el otro día, que si España se encontraba en el cuarto o en la semifinal contra Estados Unidos o en el cuarto contra Francia, quiere decir que habrá ido de menos a más, que habrá ganado a Lituania, que habrá ganado a Argentina y que habría ganado, evidentemente, a Francia. Y es verdad, España se encuentra ante Estados Unidos haciendo los tres mejores partidos del campeonato.
Claro. A partir de ahí, España está llena de confianza. Claro. Si España se enfrentaba con Estados Unidos, lo iba a hacer llena de confianza. Evidentemente, estoy con Frank, si Estados Unidos da su mejor nivel, no tenemos capacidad de ganarles. Tenemos que esperar que Estados Unidos no dé su mejor nivel o conseguir meterles en la trampa para que no den su mejor nivel, pero si Estados Unidos rinde a su máximo nivel, yo creo que no va a haber partido. Y no digo que, es que creo que no vamos a poder ni estar cerca de ganar como en Londres o en Pekín, pero mi confianza es que Estados Unidos pues se parezca a lo que hemos visto contra Australia la primera parte, contra Serbia la segunda parte o contra Francia todo el partido y sea un equipo muy bueno, pero un equipo vulnerable. Sí.
Ya para terminar, os conozco a los dos y sé que vais a ver el Croacia-Serbia, por supuesto, de las 3 y cuarto de la madrugada. No me cabe la menor duda que lo vais a ver.
¿Qué mejor plan para llegar a las 5 de la mañana que ver un Croacia-Serbia?
Oye,
que
no
veo lo tuyo, Dani, y subo a que vamos a estar pendientes de eso y de Bruno Hortelano, porque sí, nos conozco.
Y del taekwondo, claro, por supuesto.
Correcto.
Sí, sí, sí. Bueno, pues en el Croacia-Serbia, ¿favorito Serbia, Fran?
A mí es que Georgevic me despierta muchas dudas como entrenador, ya lo he dicho alguna vez. Creo que el talento de Croacia es menor, pero lo veo más igualado de lo que parece. Me parece que Serbia es un equipo en algunos puestos corto y bueno, pues dependerá mucho al final de un hombre que va a marcar muchas diferencias como Teodosic y de Jokic, que me está gustando mucho. Joder,
pedazo de Juegos Olímpicos está haciendo el jugador de los Nuggets, Para mí Serbia es favorita. Sí. Yo creo que si Serbia hace las cosas bien es más equipo que Croacia. Croacia tiene, pues sí, tiene 3, 4, 5 individualidades muy buenas, pero luego yo creo que el resto del equipo son currantes, pero son tipos de un nivel inferior a los serbios, a la rotación serbia. Las dudas que tiene, hombre, Asa Petrovic se las conoce absolutamente todas y en eso tiene más experiencia que Georgievic, que ya tiene unos cuantos tiros dados también
es
como
que
entrenador.
En el banquillo, José, me parece que tiene una ventaja de Croacia. Sí, me parece que está sacando mucho Petrovic de Croacia.
Sí, no, desde luego. La Croacia que hemos visto ha quedado primera de grupo, en un grupo muy complicado, ganándole a España, ganándole a Lituania, aunque Lituania haya ido de aquella forma, ganando a Brasil en Brasil, que siempre es complicado. Yo creo que, aunque el duelo de los banquillos probablemente sea cosa de Asa Petrovic, pero para mí Serbia es favorita.
Bueno, pues vamos a ver lo que vemos en esta noche. Ya estamos viendo a Estados Unidos pasar ahora mismo por encima de Argentina y luego el Croacia-Serbia. Las semifinales el viernes. Te agradezco, como siempre, un placer que hayas estado con nosotros, Fran.
Un abrazo fuerte a los dos.
12:20, hay que dar artifín, José. Yo creo que hoy le podemos dar artifín. Por supuesto, España se ha tomado...
A Tony Parker, ¿no?
Se ha tomado artifín y a Tony Parker como homenaje
a su carrera, como factor profiláctico para sus rodillas, que él va a seguir jugando en San Antonio y tenemos que mantenerlo. Oye, ahora con Pau Gasol nos interesa que le vaya muy bien a Tony Parker, a ver si pueden acercarse al anillo de la NBA. Bueno, Tony, escúchame, Artifin de Laboratorios Mundo Natural es un producto completamente natural que ayuda a prevenir la degeneración del cartílago y cuidar esa rodilla que a veces, oye, está un poquito maltrecha ya con la edad, con tantísimo partido NBA, tantísimo partido FIBA, pues hay que cuidarlo un poquito, claro que sí. Artifin de Laboratorios Mundo Natural, por una rodilla joven, sana y fuerte y un cartílago que no se deteriora y que no se degenera, en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Antes de la última pausita para terminar el primer palo, 2-0 ha marcado el Barça, el segundo golazo de Raturán, con lo cual el Barcelona tiene la Supercopa a tiro, prácticamente la tiene ya, minuto 18 de la segunda parte, 2-0 gana el Barça con dos goles de Arda Turán. Última pausita y resumimos todo lo que ha o lo que nos viene esta madrugada y en la agenda para mañana en los Juegos Olímpicos.
El primer palo con Dani Blanco es Radio.
Queridos amigos de Libertad Digital y Es Radio, por primera vez en 16 años nuestra empresa ha dado beneficios. Caso único en el mundo audiovisual español, pero real. Es el momento de hacer una ampliación de capital para asegurarnos los próximos 5 años. Que pase lo que pase, llegue quien llegue al gobierno, jorobe quien jorobe desde los ministerios, tengamos nuestra empresa absolutamente salvaguardada. Hemos pensado lo que podríamos llamar un plan quinquenal de resistencia liberal. Para esto les llamamos, si les apetece, si son accionistas o si quieren ser accionistas de Libertad Digital, a escribirnos simplemente a accionistas@libertaddigital.com. accionistas@libertaddigital.com o entran en Libertad Digital y ven ahí todos los datos de esta ampliación de capital. Espero que nos acompañen.
¿Por qué no vas a jugar un rato con los niños?
Ojalá, pero ya no puedo seguir su ritmo, acaban conmigo.
Lo que necesitas es Artifin, gracias a su aporte de sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayudan al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones. Te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciasmundonatural.com.
Siempre bien informado con El Mundo. Tu periódico disponible y descargable a partir de las 12 de la noche desde cualquiera de tus dispositivos. Ahora con hasta un 30% de descuento. Y además accede de forma gratuita a todos los suplementos y la hemeroteca de El Mundo. Entra ya en bieninformado.es/ofertas y suscríbete.
Estás escuchando Es Radio.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias?
Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Oxicol antes de acostarse, conseguimos reducir hasta un 30% los niveles de colesterol y evitamos que vuelvan a aumentar. Además, Oxicol impide que el colesterol se oxide y se acumule en las arterias, por lo que disminuimos el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Que tu ferocidad me deje huella, que ahuyente mi maldad, que aleje bestias, que ponga en su lugar pura inocencia, la que hoy cubre tu cuerpo sin darte cuenta, que hables sin pensar las consecuencias. Que digas tu verdad, aunque lluevan piedras.
Esto de ver, Borja, un baloncesto y fútbol, no comentamos que ha marcado otro el Barcelona. Hemos dicho 2-0, pero ha marcado otro gol el conjunto azulgrana. José, bueno, la eliminatoria, por supuesto, sentenciada. El Barcelona se llevará el título de campeón de la Supercopa de España ante el Sevilla, que habrá jugado las últimas tres finales y habrá perdido las tres. Ganó la de la Europa League, por supuesto, pero ha perdido las otras tres finales. Vamos a terminar el programa, José, repasando un poquito lo que va a pasar mañana en estos Juegos Olímpicos, pero situando el partido de la selección de Estados Unidos.
Pues sí, 56-36, 20 arriba Estados Unidos, a poco más de, bueno, un poco menos ya de un minuto del final, 40 segundos, tiempo muerto ahora mismo, y como te digo, 56-36. Y situamos también lo que va a pasar en la madrugada española. Dentro de unos 50 minutos debería salir el combate de taekwondo, sí, del español Jesús Ortega, en ese combate contra el marroquí. Vamos a ver si gana, si consigue ganar, se clasificaría para la final por el bronce y probablemente contra un luchador mexicano, aunque está todavía por ver. Jesús Tortosa, si lo consigue, contra Omar Hayami, a la 1:15 se mete en la pelea por el bronce, y a las 3 de la madrugada Bruno Hortelano intenta meterse en la final del 200 masculino. Pero Dani, lo que te voy a contar a partir de ahora,
¿sí?,
es de auténtico frenesí. Esto es lo que va a venir mañana. Vamos a poner ahí un poquito de emoción, ¿no?
Hombre,
mira, Dani, mañana a las 2:20 de la tarde, semifinal de bádminton individual femenino, Carolina Marín contra Xerui Li, de China. Si Carolina Marín gana, se mete en la final. Si no, evidentemente, a pelear por el bronce. 3 minutos más tarde de que comience ese partido, final del C1 200 con Sete Benavides buscando medalla. ¿Vale? 3:45 de la tarde en España, final de Saúl Cravioto y Cristian Toro en el K2 200 buscando medalla. Además, a esa hora ya habrá empezado el golf, pero bueno, el golf será todo bien. Mañana no será el principal punto de atención. Por tanto, ya España se ha jugado 3 medallas, sí, mañana. Sí. A las 4 de la tarde arranca el concurso de taekwondo con Eva Calvo, que aspira a mucho mañana. Y a las 5:15, Joel González, el campeón vigente olímpico, también, sí, empieza mañana en taekwondo. Bueno, mañana empieza y termina, claro. El taekwondo, sí, es un competidor por día. A las 6:05 de la tarde en España, la medal race de la clase 49er con Berta Betanzos y Tamara Echegoyen, que entran primeras en esa medal race. A las 8 de la tarde, semifinal de baloncesto femenino, España-Serbia, y antes, que me lo he saltado, a las 4 de la tarde, triatlón masculino con Mario Mola. Y por si fuera poco, todo esto en la tarde española. A las 3:30, ojalá que con Bruno Hortelano, la final del 200 masculino. Así que mañana es el día absolutamente clave. Increíble. Para que estos Juegos Olímpicos para España sean un éxito, sean un nivel aceptable, o nos quedemos en fracaso. Pues mañana, cierto, es el día clave.
En libertaddigital.com y en Es Radio, es la tarde, el informativo de Javier López Tofiño, es noticia. Es la tarde de Dieter, los boletines informativos, y en Casa de Herrero, porque se dice, José, que toda la tarde vamos a estar pendientes, pues en los boletines informativos y en la tarde de Dieter, sobre todo, podemos contar cosas que estén pasando de, y muy buenas además.
Ojalá que sean buenas.
De la delegación española. Y a las 9:05, en Casa de Herrero, podemos contar el resumen de todas ellas. Y en el primer palo, por supuesto, aparte de hablar de la Liga, que también tenemos que hablar un poco de la Liga mañana, podemos contar todo en Libertad Digital y en Es Radio. Gracias, José. Gracias. Trabajo espléndido, como siempre, de José Manuel Puertas. 12:28, David Fernández estuvo en la parte técnica, Nuria Ruiz y Borja Medina en la producción y en el control y en todo lo que se nos va a nosotros del programa. Ellos están ahí, dale que te pego, porque la verdad es que están trabajando fantásticamente. En un programa en el que el Villarreal ha tenido la mala suerte de perder 1-2 ante el Mónaco, está casi fuera de la Liga de Campeones, aunque tendremos que tener confianza a partir del martes en la vuelta. El Barça está ganando 3-0 al Sevilla y va a ganar la Supercopa de España. Hemos hablado con José Ramón Sandoval, el míster del Rayo Vallecano, que nos ha contado cosas de cómo va a vivir esta nueva etapa en segunda división, la vuelta de Sandoval al Rayo, pero una vuelta en segunda división para el cuadro rayista. Hemos hablado de baloncesto con Rafa Vecina y con Fran Guillén, dos buenos amigos, para analizar un poco lo que ha sucedido con la selección española, que ha ganado a Francia 92-67, lo que está sucediendo con Estados Unidos, que está palizando a Argentina, y lo que va a suceder en ese partidazo Croacia-Serbia a partir de las 3:15 de la madrugada. Nada más. Mañana será 18 de agosto, mañana tenemos un primer palo bastante especial con la Liga y con la Vuelta a España y con los Juegos Olímpicos, porque puede ser una jornada absolutamente tremenda. Gracias, ahora Eva Guillamón y Ayanta Barili, es sexo de la sintonía de Es Radio. Mañana volvemos con el primer palo. Que descansen, buenas noches.
El primer palo con Dani Blanco, Es Radio.